Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
La mejor noticia que les podemos dar el lunes es que es lunes. No, es que estas son noticias diferentes.
Sí, eso, que son más relajadas, intentamos que más divertidas. Hoy les traemos algunos apuntes curiosos. Y sobre todo, pues un poco alejadas de las habituales que les ofrecemos en el informativo al uso y que están, eso, conectadas con la actualidad que no siempre es ni divertida ni curiosa, Jordi.
Pues sí, les vamos a hablar de algunas efemérides, fechas importantes para Israel o para judíos del mundo. También les hablaremos, por ejemplo, del Museo de Israel. Tendremos nuestra frase, a ver si han adivinado la frase de la semana pasada. Hablaremos de Robbie Williams y de Paula Abdul.
Muy curioso lo de Paula Abdul. ¿Sí? No se lo pierdan, pero no, empezamos con las efemérides.
Pues vamos allá. Mira, un 13 de mayo de 1965, Israel y Alemania Occidental establecen relaciones diplomáticas.
Un día después, pero de 1945, 48 se proclama la independencia del Estado de Israel.
Claro que sí, en el calendario, gregoriano. Uh-huh. Porque alguno dirá,
de la era común.
Sí, ya lo habíamos celebrado, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues eso. Mayo 15 de 1948, estamos en una fecha ahí. Bueno, Jordania ocupa Jerusalén Oriental a pesar del plan de partición de las Naciones Unidas de 1947. Y esto es importante recordarlo porque a muchos periodistas, por ejemplo, se les olvida este hecho histórico también. Y luego estamos que si Jerusalén por aquí, que si Jerusalén por allá, bueno. Bueno, según el plan de las Naciones Unidas, se trataba de que esta ciudad debía permanecer como un área bajo control internacional. En fin.
El 16 de mayo de 1942, nos vamos hacia el pasado, muere el filósofo judío Saadia Gaon.
Y el 17 de mayo de 1860 se funda la Alliance Israélite Universelle, la primera organización judía internacional moderna.
El 17 de mayo de 1948 Israel es reconocido de jure por la Unión Soviética.
Ahí está. Bueno, pues vamos ya con lo que son noticias diferentes, ¿no? De corte cultural, digo, de corte cultural también, pero más bien que no son políticas, ¿no?
Esta sí es cultural, Jordi, y sí, muy interesante. El Museo de Israel en Jerusalén está celebrando, como saben nuestros oyentes ya, porque se lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad, celebra su 50 aniversario a lo largo de todo este año 2015, con un programa dedicado a la exploración de la cultura estética de Israel en los 50 años y también antes y después de su fundación. El cumpleaños se convierte en un marco con varias actividades interesantes, entre ellas el festejo oficial que se realizará el lunes, este lunes 11, con una jornada repleta de actos y ofertas abierta al público gratuitamente.
El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, y el ex primer ministro y también que fue noveno presidente del Estado de Israel, un casi desconocido, Simón Pérez.
Y nada querido, nada apreciado.
¿Te suena a ti, no? Sí. Hombre. Bueno, pues es, tanto el alcalde de Jerusalén como Simón Pérez inaugurarán la escultura de Jef Koons, titulada El Sagrado Corazón, una monumental obra de acero inoxidable envuelto en rojo caramelo y atado con una cinta de oro brillante. La escultura, cedida en honor del 50 cumpleaños del museo, permanecerá a la vista hasta que termine 2015. Mm-hmm,
hasta que termine este año.
Se realizarán visitas guiadas por las exposiciones especiales, talleres de arte para los visitantes de todas las edades y también música en vivo a través de su campus, incluyendo las actuaciones del internacionalmente reconocido grupo de música israelí Tararam.
Que yo no lo conozco.
Pues yo tampoco.
Internacionalmente te estoy hablando, Jordi. Vamos a tener que investigar. Bueno, entre los eventos adicionales del festejo se llevarán a cabo durante toda esta semana una serie de actuaciones íntimas, acústicas, con la participación de los principales artistas israelíes que representan distintas generaciones de la música en Israel.
¿Estará Safa Bidan?
No lo sé, creo que no, Jordi.
Su apretada agenda.
Eché un vistazo por encima al listado de artistas y no estaba. Bueno, presentan que se presentan en las galerías de la muestra titulada 1965 Hoy. Además, se inauguran dos nuevas exposiciones de las que ya les hemos hablado aquí en la radio. Breve Historia de la Humanidad, ya saben, esta es la que les decíamos que se muestra el pergamino de los 10 mandamientos más antiguos.
Ah, sí, sí.
Y Feliz Cumpleaños, es otra de las muestras.
Feliz Cumpleaños, 50 años.
Uh-huh.
Otra de estas exposiciones está titulada Guest in the Box y comprende 50 cajas individuales, cada una representando uno de los 50 años de la historia del ala juvenil de exposiciones anuales. se invita al público a mirar dentro y reflexionar y recordar el pasado sobre los cambios en el museo y en el mundo del arte durante estos últimos 50 años.
Y ahora otra noticia que no es precisamente buena, pero que no les sorprenderá por venir de donde viene. Los peinados en punta, considerados como poco ortodoxos, han sido prohibidos por las autoridades iraníes con el objetivo de luchar contra los cultos satánicos. La prensa local informa de que también han sido vedados los tatuajes y la depilación de cejas masculina. A mí este tercer punto me parece el más peligroso porque...
El de la depilación de cejas.
Sí, en Irán ciertamente creo que en muchas ocasiones es necesaria, ¿no?
Sí, sí, no, vamos. Bueno,
mira,
sí.
Acuérdate de Ahmadinejad.
Sí, ya le hubiera venido genial, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno con su físico hace lo que quiere. Sí. Precisamente por eso, pues bueno, es otra noticia más de recortar las libertades entre los ciudadanos de la manera más absurda. Y ya, bueno, roza el humor, ¿no? Nos reímos, sí, pues, por no llorar.
Los peinados satánicos.
¿No? Claro, son satánicos. En fin, lo que no dan ganas de reír es cuando las consecuencias que tienen penalmente, que son horribles.
Y lo que significa este recorte, sí, sí, de las libertades, ¿no? Tan absurdo, pero absurdo, significativo. Pero
bueno, en fin, alucinante, bueno. Cualquier establecimiento que realice cortes de pelo de estilo satánico, es decir, en punta, será duramente sancionado y se revocará su licencia. Vamos, te quedas sin peluquería. Esto añadieron las autoridades iraníes, destacando que si alguien corta el pelo de un cliente siguiendo ese estilo, estará violando las normas islámicas. Me recuerda al programa que nos trae Juan de la Torre, de,
sí,
lo que solo dicen en árabe, porque tiene este tipo de puntos absurdos. Bueno, tampoco, por supuesto, tratamientos de bronceado en solariums estarán permitidos. Si te quieres poner moreno en Irán, tienes que irte a tomar el sol.
Yo personalmente prohibiría los peinados en punta, pero porque son estéticamente horribles, bueno, en muchas ocasiones. Bueno, tampoco los prohibiría, recomendaría su no uso, ¿no?
Hay
su no autorización.
Por ahí, que se pasa, bueno, depilándose las cejas también un poquito,
sí,
¿eh?
Son terribles algunas cejas masculinas depiladas.
Sí, algunas,
pero bueno,
son espectaculares.
Bueno, pero nunca hay que prohibir estas
no,
cosas,
por
hombre.
Favor.
Hay que recomendar, bueno, ser un poco más prudentes con las ceras y con las pinzas.
Cada uno hace lo que quiere, ya te digo. Es como si prohibimos las camisas de palmeritas hawaianas. Son horribles, a mí no me gustan, pero oye, cada uno sabrá lo que hace.
Haríamos un bien a la humanidad, pero claro, no hay que prohibir. Bueno, continuamos en esta sección Es Noticia, y como estamos en las noticias de los lunes, queremos referirnos a Nepal, pero no para insistir en la escasa o nula difusión que los medios españoles han realizado de la ayuda israelí a los damnificados por el terremoto, sino para hablarles de un sello, símbolo de la colaboración y amistad entre estos dos países, y que tú has encontrado en internet, Jordi.
La verdad es que sí, pura casualidad, no lo había pensado, pero de verdad que buscando una imagen para un programa de los nuestros, no me acuerdo cuál era, buscando una imagen, no sé, Israel, Nepal, no sé cómo, busqué en Google Israel, Nepal o algo así, puse en el buscador y claro, en imágenes me salió un sello.
El que pueden ver nuestros oyentes debajo de nuestro leer más.
Eso es, ahí tienen la foto. ¿Por qué? Bueno, pues es que después de 52 años de diplomacia, Israel y Nepal emitieron este sello que expresa, además de la fructífera cooperación entre los dos países en diversos campos, pues también una coincidencia antagónica de tipo geográfico. Y es que Israel tiene el punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto, si no me equivoco, 422 algo,
creo.
Sí, por debajo del nivel del mar, ya saben, por eso es el Mar Muerto también, entre otras cosas. Y el más alto, el Everest, que son 8.800 y pico metros, ¿no? El que está en Nepal. Así que, como ven, y además de que lo comentábamos tú y yo, bueno, este sello se emitió de forma conjunta entre Nepal e Israel. Cada uno tiene su versión del sello, ¿no? Y hablábamos, ¿verdad, Raquel? Los israelíes mochileros tan aventureros, que muchos se encontraban precisamente en Nepal.
Sí, ha fallecido
con esta desgracia,
uno, de hecho.
Apareció uno. Pues hablábamos de que, bueno, seguro que para muchos aventureros israelíes les debe parecer muy curioso o les debe encantar la idea de haber estado. Mira, yo estuve en el sitio más bajo del planeta y en el más alto, ¿sabes?
Seguro que sí.
En el Mar Muerto y en el Everest. O sea, que tiene ese punto.
Bueno, como es habitual en el caso de una emisión conjunta, un detalle interesante. El sello fue emitido el mismo día, el 4 de septiembre de 2012, en ambos países. Israel y Nepal establecieron relaciones diplomáticas en 1960. Los primeros ministros de la época eran, fíjense, David Ben-Gurión en Israel y Bipi Koirala de Nepal. Nepal fue uno de los primeros países asiáticos en establecer relaciones con Israel. Y llegamos a, no sé si para ustedes, pero yo reconozco que para mí es una de las secciones preferidas de las noticias de los lunes, la frase, Jordi.
Pues sí, la frase, ya sabes, les proponemos una frase que, bueno, pues de alguna manera se caracteriza por tener un ingenio especial y les invitamos a que nos escriban a redaccion@radiosefarad para decirnos de quién era, quién pronunció esa frase. La de la semana pasada era: españoles fuimos, españoles somos y españoles seremos. Y es una frase de Isaac Alchech Il Saporta, enviado al frente de una delegación de sefardíes que empezaban a sentir la persecución en Grecia.
En el año 1915.
Uh-huh. Así
bueno,
que...
preparados para apuntar la de esta semana, dice así: la vida es riesgo, a veces funciona y a veces no. Eso es lo divertido, no saber cuál va a ser el resultado.
Bien, pues sí, eso es lo divertido, está claro.
Pues eso, arriesguense y jueguen con nosotros. Escríbanos, como les decía Jordi, a redaccion@radiosefarad.com si saben qué autor, qué actriz, qué actor, qué pensador, qué intelectual, judío, judía, han podido pronunciar esta frase.
¿Qué ritmo, Raquel?
Impresionante. Pelo difícil. Como...
el pelo muy difícil.
Sí, el pelo muy difícil y muy bajita, pero como una dínamo, ¿no?
Sí, sí, cómo bailaba. Hablamos de Paula Abdul. El tema que está sonando es Straight Up. Quizá no muy conocido. La verdad es que la obra de Paula Abdul no ha tenido mucho calado, ¿no?, con el tiempo. Pero es verdad que en los 80... vamos,
arrasaba.
Tuvo un éxito espectacular. Coincide con la época del desarrollo de los videoclips, ¿no? Con la era de los grandes videoclips. Michael Jackson.
Thriller, ¿no?
A tope, claro. Y Thriller y las grandes coreografías. De hecho, esto es en lo que más destacaba Paula Julie Abdul. Nacida en 1962 en Los Ángeles. Y dirán, bueno, ¿y por qué nos la traen aquí? Bueno, porque es que es judía.
Bastante, del todo.
Del todo, además, alucinante la conexión. Bueno, el padre de Paula Abdul nació en Siria, en Alepo concretamente, y allí emigró a Brasil y luego de Brasil a Los Ángeles. Y allí conoció a la madre de Paula Abdul, que era canadiense y a su vez procedía de una familia rusa askenazí. O sea, como vemos,
una mezcla
judíos
total.
Rusos, judíos sirios, y de allí sale Paula Abdul, que yo creo que se parecía más al padre.
Sí.
Por los rasgos, digamos, físicos, ¿no? Más bien sí. Morena y con los ojos así muy, bueno, muy, digamos, de
sí, orientales, mediterráneos, ¿no?
Sí, mediterráneos. Entonces, bueno, pues nada, simplemente contarles de Paula Abdul que, unas curiosidades, con 18 años fue cheerleader de Los Ángeles Lakers, ya sabes, las bailarinas de los
sí,
momentos de
supongo
descanso.
Supongo que eligieran a las mejores, Jordi.
Hay que bailar muy bien. Esto
ella era una
claro,
gran coreógrafa también,
sí,
¿no?
Sí, de hecho ahí es donde destacó más, casi más que con la música, porque ya te digo, de hecho... Digamos que su declive empezó precisamente cuando ya no estaba tan de moda esas grandes coreografías y era un poco como Michael Jackson. De hecho, casi, te decía yo de broma y todo, hasta hay un cierto parecido físico. No quiero pensar yo que Michael Jackson quería parecerse a Paula Abdul con sus múltiples operaciones, pero vamos, hay algo ahí, ¿no? Pero vamos, igualmente, culturalmente, pues están en el mismo momento. Ya te digo, cuando empezó el declive de esas grandes coreografías y bailes y acompañados de música... que todavía continúan, porque, oye, algunas divas de estas de la canción moderna siguen en la misma línea.
Por supuesto, Beyoncé, ¿no?
Claro, pero bueno, es verdad que en los 90 ya no estaba tan de moda. Pero bueno, tuvo 6 números 1 en Estados Unidos, que se dice pronto, tantos como Diana Ross.
Wow.
Diana Ross, cuidado. Respeto. También, ¿eh? Y nada, ¿qué contarte? Simplemente, pues nada, que ganó un Grammy por el mejor videoclip.
Uh-huh.
Como era de esperar, ¿no? Bueno, una gran bailarina, gran cantante, quizá mejor bailarina y coreógrafa, pero bueno, Paula Abdul, nuestro pequeño recuerdo.
Tenemos un enlace en su nombre para que recuperen un programa de hace bastantes años que realizó
mucho
nuestro compañero Maxi Coan.
Ah, ¿sí?
Y que, bueno, es la puerta para que investiguen un poquito en nuestro archivo, que tiene música, tiene entrevistas, tiene tertulias, tiene de todo.
Vamos ya con la bola mágica del tiempo. ¿Vamos a adivinar el futuro? No. Vamos a comentarles lo que será noticia. Actividades normalmente de corte cultural que tendrán lugar en los próximos días.
Claro, siempre les invitamos a estar atentos a la agenda cultural del informativo y les traemos así en pequeños, en breves, en apuntes, algunas noticias de lo que será noticia la semana que viene. Pero hoy destacamos una que nos habla de una colaboración. La Empresa Municipal de Turismo y la Comunidad Judía de Madrid se unen en la promoción y difusión de la cultura judía en Segovia. El centro didáctico de la judería acoge hasta el 1 de julio una exposición temporal con piezas históricas cedidas por la Comunidad Judía de Madrid. Segovianos y visitantes podremos visitar la exposición de manera gratuita hasta el 12 de mayo. Tampoco tenemos mucho tiempo.
No, la verdad que no. Es a partir de ahora y hasta el 1 de julio el público podrá contemplar una Keter Torah, esto es una corona de la Torah, el ornamento de los rollos de la ley, dos cajas de Sefer Torah de procedencia iraquí de finales del siglo XIX y un mapa, un cobertor, de Sefer Torah procedente de Marruecos de la segunda mitad del siglo XX. Piezas, todas ellas, que enriquecen el espacio municipal, este centro didáctico de la judería de Segovia.
Está situado en la antigua aljama hebrea de la ciudad. Muestra la historia de los sefardíes de Segovia y su finalidad es constituirse en el eje que permita la comprensión y visualización del espíritu del barrio que albergó una de las poblaciones judías más numerosas de la corona de Castilla. El edificio formó parte de la casa de Abraham Senior, uno de los miembros más destacados de la comunidad judía, rabino, banquero, político judío español y alto cargo de la hacienda castellana durante el periodo de los reyes católicos, que se convirtió, no así como Isaac Abravanel, que es mi preferido. Bueno, tras la muerte de Abraham Senior, la casa fue vivienda de Andrés Laguna, doctor, filólogo, estudioso y médico personal de Carlos I y del Papa Julio III. Importantísimo, Jordi.
Y vamos ya con la crónica social, que, bueno, siempre nos gusta frivolizar también un poquito aquí en las noticias de los lunes hablándoles de los famosos, aunque en este caso, más que frivolizar, pues bueno, hablamos de un tema recurrente cuando hablamos de cultura o de artistas extranjeros que van a Israel a actuar, ¿no?, a exponer, o, uh-huh. Bueno, siempre está ahí el BDS, ya saben, el boicot, de desinversión y sanciones se llaman.
He visto, Jordi, buscando, como tú hiciste con la foto de Nepal, yo buscando una foto para la portada de las noticias de los lunes, que es una foto de Robbie Williams, he visto un montón de montajes fotográficos relacionados con el boicot. Le ponen, o sea, han hecho cosas horribles como, no sé, ponerle, satirizarle. Si pueden, si les apetece, echen un vistazo, porque estos del boicot contra Israel, bueno, pues no tienen mucho ingenio y sí, muy mala intención. El caso.
Bueno, yo creo que se van a creer a lo mejor que haciendo esos montajes van a, ¿sabes?, van a acabar con la carrera de Robbie Williams. La verdad es que es ridículo.
Bueno, él estaba especialmente emocionado por volver a Israel.
Eso ha dicho
que no ve la hora de volver al país, haciendo caso omiso de las presiones que los movimientos de boicot contra Israel, como les decimos, ejercieron sobre él. Llegó a Tel Aviv 3 días antes del concierto que realizó en Tel Aviv, en el Parque Ayarcón, que por lo visto fue espectacular.
Pues vamos a ver, hablaremos con ella, pero nuestra compañera Yael Macías, que está en Israel y de cada 15 días nos trae una crónica sobre lo que sucede en Israel, ya nos habló también de este boicot y nos dijo que iba a ir al concierto.
Es verdad, me acuerdo que lo dijo Yael.
Y bueno, pues nos puede cuenta contar qué tal estuvo.
Bueno, hay una imagen, no la hemos podido poner en la portada porque estaba muy pixelada, muy borrosa, pero hay una imagen de Williams durante el concierto enarbolando una bandera de Israel, o sea que no se le puede pedir más.
Mucho nada del
no.
Te iba a decir que, bueno, Robbie Williams, el chico gamberro, el malo de los Take That, era, ¿no? El gamberrete.
¿Eran los Take That?
Sí. Vale. Porque, no, el Backstreet
Boys. Yo me hago un lío con estos eran Yankees, ¿no?
Anteriores.
Yankees,
eran Yankees,
estos son británicos.
Los Take
sí.
That, que el que no quiso volver, porque los otros de Take That dijeron, venga, nos volvemos a reunir y hacemos
y ganamos
algo
unos
Take
milloncitos.
That. Sí, pero Robbie Williams dijo, no, si a mí me va muy bien solo. Bueno, vamos a hablarles ahora de un músico llamado Roger Waters, que seguro que les suena, es el bajista y cantante y compositor de Pink Floyd, una banda también bastante conocida. Músico al que yo admiro, musicalmente hablando. Uh-huh. Quiero decir, me encanta. Sus discos con Pink Floyd me parecen obras de arte. Pero claro, una cosa es su música y otra es su personalidad, que bueno, deja un poco que desear, la verdad. No era tan radical hace años, últimamente se ha vuelto más. Es un activista del BDS y tiene la costumbre de escribir cartas a artistas disuadiéndolos de que viajen a Israel. No lo consiguió con Williams. Robbie Williams es embajador de UNICEF del Reino Unido y un ardiente defensor de los niños, y no cedió a la carta de Waters, que afirmó que la estrella del pop estaba volviendo la espalda a los niños de Gaza muertos durante la operación Margen Protector del verano pasado, en el que también murió un niño israelí en un kibutz fronterizo. Uh-huh. Bueno, pues ya te digo, Roger Waters parece que es a lo que se dedica últimamente. No tiene otra cosa mejor que hacer. ¿Sabes qué? Es que el problema de esto, Raquel, y creo que nuestros oyentes coincidirán conmigo, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, es el tema hipócrita, porque no sé si Roger Waters hace lo mismo, por ejemplo, con cada artista que va a actuar a Rusia, por ejemplo, un lugar donde no se respetan los derechos humanos, pero ni mínimamente.
Ya,
digo por decir un país,
exacto,
¿no? Rusia. Pero, por ejemplo, China es igual, ¿no? Es una cosa terrorífica.
Me hace estornudar este...
Entonces, bueno, pues
me deja fría Roger Waters.
Tanto entusiasmo, que la sociedad israelí es mejorable, sí, como todas, pero por lo menos se cumplen los derechos humanos, ¿no? Es una cosa terrorífica. Pero bueno.
Acabemos en positivo, Jordi. Sobre
Venga.
Todo contándoles a nuestros oyentes lo que ha dicho Robbie Williams. Dice, cuando yo vuelva a casa me preguntarán cómo es Israel. ¿Y qué le responderá Robbie Williams, Jordi?
Es condenadamente maravilloso.
Pues con eso nos quedamos. Que sean bueno, condenadamente felices esta semana y, por supuesto, que nos sigan acompañando aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias.
Save me. I'm loving angels instead.